ya es un hecho contundente. Así se ve en el paisaje del territorio nacional y lo atestiguan las cifras de nuestras exportaciones. La forestación es hoy uno de los rubros más importantes del agro uruguayo después de la ganadería y la agricultura. Mientras este sector continúa creciendo, ¿cómo se relaciona con los demás rubros del campo? Ustedes saben, al principio los productores tradicionales miraban a la forestación con mucho recelo. Hoy puede hablarse de coordinación. En particular, ¿qué avances ha habido en la convivencia con la ganadería? ¿Qué ha pasado con el uso de los suelos, el cuidado del ambiente o la logística que comparten, por ejemplo, caminos, carreteras y camiones? Sobre estos temas es que vamos a discutir hoy en una nueva tertulia agropecuaria, que es, Rosana, la tercera, ¿no? Tercera en la que nos ocupamos de forestación. Vamos presentando a quienes serán los interlocutores.
Bueno, cómo no. El dueño de casa, Javier Solari, gerente general de UPM Forestal Oriental.
Gracias. Muy buenos días, saludos a todos.
¿Qué quiere decir UPM Forestal Oriental en dos palabras?
Forestal Oriental es la empresa local que ya lleva 20 años de producción aquí y desde el 2009 UPM compró la totalidad del paquete accionario. Es la empresa forestal que le emite madera a la planta de celulosa aquí a Fray Bentos.
¿Seguimos?
Seguimos. Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, que vino especialmente, así que gracias, Diego, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Ustedes agrupan entonces a quienes plantan?
Somos, claro, los que congregamos a todos los productores forestales del país.
Sí. Algunos de ellos remiten a esta planta, la de UPM, otros con otros destinos.
Sí, exactamente. Somos nuestra gremial, digamos, agrupa a todos los forestales, que incluye, a, como tú bien decís, a productores que remiten madera a las plantas de celulosa y a otra cantidad de otros usos.
Sí, no solo a plantas de celulosa, porque también la madera va, yo qué sé, a aserraderos, por ejemplo, o bueno, en algunos casos se exporta en rolos o chipeada.
Exacto, hay una cantidad de utilidades que se le da a la madera, esta es una de ellas, pero sí, como bien decís, hay otros usos, como puede ser el tema de energía, o bueno, probablemente en la charla lo
vamos a ir viendo.
¿Y número de productores que abarca la sociedad?
Y tenemos más de 100 afiliados como productores.
Bien. Seguimos con nuestros invitados.
Sí, Rafael Gallinal, productor ganadero en el departamento de Florida. Aprovecho a agradecer a Rafael y a Magdalena que compartieron. Invirtieron el fin de semana para contribuir a hacerlo más rico.
Muchas gracias.
Sí, ellos también han estado en estas visitas desde el sábado, ¿no?
Exacto. Y bueno, por último, Guillermo, compañero de equipo.
Buen día a todos.
Que además de ser integrante frecuente de estas tertulias, digamos que permanente, además es productor agrícola y ganadero, lo decimos siempre,
sí,
en Flores.
Antes era ganadero y agrícola, ahora soy agrícola y ganadero.
Empezamos, si les parece, y podemos empezar pidiéndole a Diego que nos proporcione una foto, digamos, una foto breve de lo que es la cadena forestal. ¿Cuántos oyentes tienen claro esto? No lo sé, este es un buen momento para puntualizarlo. ¿Cuáles son los elementos que componen la cadena forestal?
Cuando hablamos de la cadena forestal, uno, o por lo menos el que está fuera, la persona que está fuera del sector, tiende a pensar que es el árbol y no mucho más. Y en realidad hay una cantidad de etapas que se deben de cumplir para llegar a un producto forestal. Partiendo desde el vivero, donde se desarrolla todo, es decir, mediante desarrollo y investigación genética se logran los plantines, con ese fruto del vivero se va a la plantación, donde también exige en ese segundo eslabón, digamos, en la etapa de plantación, un trabajo de preparación de suelos y bueno, lo que implica la plantación en sí misma, combate de hormigas y demás, para luego ir a una tercera etapa donde una vez que el árbol ya está, la planta ya está en el predio, se lleva una serie de manejos, dependiendo a veces del destino final de la madera que se pretende obtener, podrá implicar raleos y podas para obtener distintas calidades de la madera que se pretende lograr, para luego llegar a la cosecha, la etapa de cosecha, para generar carga, es decir, la extracción y carga, que luego, mediante un medio logístico, ya sea transporte, bueno, carretero o deseamos que de repente el tren pueda llegar a aparecer como un jugador importante en el sector, para luego llegar al destino como, o aplicación final. Y bueno, las aplicaciones finales son muy diversas. Tenemos lo que es aplicaciones de energía o biomasa, lo que es la generación de celulosa, como donde estamos, la casa que estamos visitando hoy. También lo que puede ser elaboración de otros productos de madera sólida, como puede ser el caso de aserraderos, o productos o componentes para construcción, y también elaboración de tableros y bueno, otra diversidad de...
Eso es lo que visitamos en el 2008.
En el caso de Rivera, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Qué dicen los ganaderos que están en esta mesa? ¿Conocían todo este proceso y sus distintas partes?
Sí, yo te diría que sí. Digo, si bien para uno que no está en el tema asocia madera con planta de celulosa por un tema de que fue lo que más se ha difundido en los últimos tiempos, creo que el comentario de Mora es muy importante. O sea, esto no comienza ni se termina solamente con celulosa, hay un montón de destinos para la madera aparte de eso. Creo que hubo un cambio cultural a raíz de eso, porque hace poco tiempo el mayor destino era la exportación de la madera tal cual para procesar en otro lado, y bueno, y todo esto creo que ha generado cambios y hoy no sé qué lugar ocupa la exportación de la madera como tal, pero creo que ha perdido terreno, ¿no?, en los últimos años, ¿no?
Pero hablando de la cadena, por ejemplo, uno de los datos que me impresionaba el sábado era conocer cuánta inversión hay detrás del plantín, detrás de un plantín que es el después se utiliza, el que se clona para implantar en una determinada zona del territorio nacional. ¿Cómo es eso, Javier?
La verdad es un lindo dato para sacar. La inversión genética es muy grande. Estamos hablando de que para cada planta que está entrando a la planta de celulosa fue seleccionada por un genetista hace 23 años, lo cual hay 13 años de selección genética atrás de un material genético que luego, como tú decías, se lo propaga vegetativamente y luego se lo planta para tener dentro de 10 años una producción.
¿Qué quiere decir selección genética en este caso? ¿No es igual el eucaliptus que se planta en Tacuarembó que el que se planta, no sé, en Colonia o en Río Negro?
No. Si uno pretende una producción muy eficiente, y sobre todo depende de la orientación que le quiera dar a la madera que vaya a producir, no es lo mismo producir madera para celulosa que producir madera sólida. Y acá hago la distinción, no es madera calidad, madera sólida.
De eso hablaremos después.
Necesitamos tener el análisis de que esa madera va a servir para producir el papel que uno quiere producir. Por lo cual hay que testear la madera, ver cuál va a ser su rendimiento a nivel de propiedades celulosa y propiedades de fabricación de papel. Lo cual lleva a un estudio de que cada uno de los árboles tiene que tener próximo a la edad de corta para poder verificar esas propiedades físicas de la madera. Es un proceso que, como decía, lleva 13 años, que lo llevan a cabo genetistas que tienen...
Pero pensando en el mismo destino, supongamos celulosa y tal tipo de celulosa, ¿el eucalipto que se planta en una parte del territorio tiene diferencias con el que se planta en otras partes?
Y como todo planta, como todo servidor, necesita un proceso de adaptación a las condiciones de suelo y clima. Yo puedo traer el mejor material genético que exista en el mundo y lo aplico en Uruguay y no va a funcionar. No va a funcionar, como tú decías, en Colonia o de la misma forma que puede funcionar en Tacuarembó. Son distintos suelos, distintas condiciones de clima, de lluvia, temperaturas.
Rafael, volviendo a los ganaderos, ya escuchamos a Guillermo, ¿qué dices tú sobre todos estos componentes?
Yo creo que una cosa a resaltar es que la forestación entra como una posibilidad más para la producción, para los productores. O sea, es una nueva alternativa que tienen los productores para optar dentro de la composición de rubros que tienen. Y la forestación con su profesionalismo, para hablar de las cosas positivas en la interacción con la ganadería, esa profesionalidad que estamos viendo y hace que se pueda forestar en casi todas las regiones del Uruguay, hace que hoy los productores tengan una alternativa más de rubros para incurrir. Y creo que eso es muy positivo porque es la parte positiva de la interacción ganadería-forestación.
De eso casi no habíamos hablado hasta ahora, lo introduce el propio Rafael, ¿no? En los predios destinados a forestación no solamente hay árboles, ¿Podemos explicar esto un poco mejor, Javier?
Sí, si miramos una hectárea normalmente lo de la y que digamos que contenga suelos forestales, el área que uno puede aprovechar para forestaciones está en torno del 60% del patrimonio que cuenta la empresa. Ese es el porcentaje que tenemos de área que es plantable. El resto del área ya son zonas que se pueden utilizar para pastoreo, áreas que se destinan a conservación, son voluntariamente o legalmente, son los montes nativos, y las áreas de infraestructura. En lo que hace al patrimonio que no es forestal, la empresa busca asociaciones con otros agentes de la sociedad para explotarlo en forma eficiente y sustentable.
Aquí entra la ganadería, ¿y quién más? ¿Qué otros rubros
entran? Y es interesante, nosotros estamos teniendo asociaciones con, por ejemplo, Raison Paz para producir semilleros de semilla fina.
Vimos uno, ¿no?
También tenemos apicultores, tenemos asociaciones con Calapis, con Calai. Tenemos también algunas comunidades que están haciendo recolección de hongos, asociaciones con Alur, por ejemplo, para probar sorgo dulce. Es decir, tratamos de ir a aquellos de zapateros y zapatos, aquellos que puedan tener la experiencia para producir en esas tierras que no son forestales.
Yo quería agregar algo respecto a la pregunta para Guillermo y Rafael específicamente. Repasando la primera tertulia en marzo del 2007, que decía que en ese momento habían 740.000 hectáreas plantadas, y al hoy, que según los datos que manejaron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, se habló de 970.000 hectáreas, ¿cuánto desde el lugar de ustedes se conoce o se conocía de todo este proceso que ha vivido el desarrollo del sector forestal como tal? ¿Cuánto es novedad, cuánto es información y cuánto sigue siendo percepción? Me interesaba la mirada desde el lugar de ustedes.
Bueno, indudablemente, no es fácil tener los datos concretos, pero que viene creciendo el sector forestal, basta con recorrer el país para verlo. Yo estoy en la misma línea que Rafael como productor, a pesar de que somos amigos, no habíamos coordinado nada. Yo creo que si yo lo miro desde el punto de vista de una vaca o de una oveja, si yo lo analizo desde el punto de vista de la vaca o de la oveja, indudablemente, en un país que tiene un área productiva finita, o sea, que no puede crecer, aumentar esa área, toda producción alternativa que se haga en esa área, sea forestación u otra cosa, agricultura, nada más, compite con la vaca y la oveja. ¿Ah? O sea, si lo miramos desde ese concepto, es así. Si yo lo miro desde el punto de vista del productor...
Sobre todo hoy con esos precios de la tierra, ¿no?
Exacto. Si yo lo miro desde el punto de vista del productor, creo que el análisis debe ser absolutamente diferente. El tema, nosotros tenemos un paradigma que el Uruguay agropecuario se asoció con ganadería porque durante toda nuestra historia era el rubro que funcionaba con cierta rentabilidad o estabilidad, pero eso cambió en los últimos 15 o 20 años. Empezaron a aparecer esos mismos rubros que ya existían antes, pero empezaron a cambiar su rentabilidad, ¿tá? Entonces, desde el punto de vista del productor de la producción agropecuaria, no es competencia, es complementación. La agricultura, la lechería, la forestación, son rubros que desde el punto de vista del productor ganadero, sin duda que son positivos porque son alternativas económicas que van a mejorar su ecuación. Sin embargo, en este momento que la ganadería es la peor rentabilidad, indudablemente se complementan con la ganadería porque hay productores que le van a permitir seguir haciendo ganadería por todos estos rubros que mejoraban su rentabilidad.
Sin embargo, básicamente el productor chico, hemos escuchado y hemos tratado varias veces el tema, que en algunos casos corrido por rubros alternativos, ¿no? A ver, Rafael.
Sí, como decía Guillermo, la competencia por tierra se puede ver en dos aspectos. Por un lado, es para el productor individual, la competencia por tierra aumenta las rentas para aquellos que arriendan. Por lo tanto, es una competencia que en algunos rubros, y fue claro en el tema lechero, trae un problema de corto plazo, porque evidentemente la persona que tiene un arrendamiento de $150 y se lo suben a $200, tiene un problema de caja. Ahora, si lo miramos en términos de largo plazo, y en términos país, el hecho de que haya competencia por tierra aumenta el valor de la tierra, los sistemas tienden a intensificarse, Y todo ese proceso, que es un círculo virtuoso, que durante muchos años no lo tuvimos, se está dando en el Uruguay. Y ese círculo virtuoso, realmente lo que todos estamos deseando es que no pare. Y que no se, y que no se introduzcan elementos que, digamos, distorsionen ese círculo virtuoso de aumento del valor de la tierra.
Yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. Además, creo que como productores lo que más deseamos es tener alternativas. Y lo bueno, en el caso de la forestación, que se presenta como una alternativa más. Viendo un poco lo que decía Javier, donde los beneficios de la forestación, nos olvidamos de algo muy importante para la ganadería, que es el tema de la sombra y el abrigo, que hoy es indispensable para lograr buenos rendimientos en la cría o en el engorde de ganado. Entonces, hace poco, justo la semana pasada, un productor agropecuario, muy contrario a la forestación, hace 5 u 8 años, de los que estaban, llevaban un poco a veces el estandarte de...
¿Contrario por qué?
Y porque se sentía un poco invadido por la forestación o atacado de alguna manera, me consultaba y me hablaba de que estaba con un proyecto en su casa. Me dejó gratamente sorprendido porque me comentaba que estaba incorporando, mediante los programas de fomento, estaba incorporando en su predio un monte con destino de sombra y abrigo, como forma también de incrementar, por supuesto, su ingreso en su establecimiento y, además, para complementar la ganadería.
Estamos hablando de dos posibilidades, ¿no? A ver, alguien que era productor ganadero o que es productor ganadero decide destinar una parte del predio a forestación.
Exacto, y sigue generando la carne, probablemente más carne que antes, porque logra un beneficio que es la sombra y el abrigo de su ganado por el bosque plantado.
Y después está la otra posibilidad de que, en un predio, por ejemplo, perteneciente a UPM Forestal Oriental, un productor ganadero de la zona coloque sus animales, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tipo de acuerdos?
Nosotros tenemos acuerdos con muchísimos productores que son vecinos. Tenemos 65.000 cabezas de ganado, ninguna es nuestra, son todas de productores vecinos. Y lo que buscamos desde el punto de vista de la empresa es tratar de que esa producción sea sostenible. Hacemos toda la parte de fiscalización legal que nos mandata el Ministerio, pero también tratamos de investigar, junto con el profesor Simeone de la Facultad de Agronomía, hemos desarrollado durante 5 años investigación de cuál es el mejor esquema que se puede producir carne en nuestros campos. Y ese tema que hablaba Diego de la sombra y el abrigo, el profesor Simeone lo ha cuantificado, y en el plazo, por ejemplo, de enero hasta marzo, el ganado creció un 50%, tuvo un 50% más ganancia diaria con forestación, con ese abrigo que es sin forestación. O sea,
pero
hay un efecto sinérgico muy fuerte.
¿Pero el ganado está entre los árboles, adentro del monte?
No, ese es un buen punto. Los ganados, cuando uno tiene una muy buena forestación, es de esperar que no tenga pasto abajo. Y lo que sí destina a la parte ganadera es la parte más de bajos, donde no se produce forestación, donde la plantación no crece bien, ¿no? Y tenemos que tratar de conservarlo también hasta por un punto de vista ambiental.
Pero igual en esa zona hay sombra y abrigo.
Claro, el monte, sin duda.
Hay otro ejemplo en Florida, que yo conocí con la Rural de Florida y con un grupo de inversión con R. Mecano, que llevaron la recría, o sea, que de alguna manera al sacar una categoría del campo terminan agrandando el campo propio porque lo mandan a otro lugar.
O sea, una etapa del desarrollo del animal se cumple afuera del campo del productor.
Con lo cual permite el crecimiento vertical del campo del productor, agrandando su área de esa manera y complementando con...
Creo que no tenemos que confundir las cosas. O sea, eso que ustedes están hablando, que es complementación de productores con una en este caso, UPM o Monte del Plata, creo que la otra... Es una forma, una política, la empresa correcta de incentivar al productor que se anime a forestar. O sea, diciéndole, si usted me da un área para forestar, yo en parte se la compenso en área pastoreos en otro lado. Pero eso, convengamos que también es finito. Hoy es una realidad, ¿por qué? Porque la primera etapa de, sobre todo las plantas de celulosa, de las empresas de celulosa, pasó por comprar campos. O sea, su crecimiento básicamente se dio por comprar campos y forestarlos. Como decía él, cuando compras un predio vos tenés un área que la podés forestar, que en el promedio de ellos es el 60%, y un área que no. O sea, tenés disponibilidad de área para ofrecer como a canje. Hoy día yo creo que la política de esas empresas ha cambiado y está mucho más que por comprar campo, por procesos asociativos con productores y hacer sistemas de arrendamiento, parcerías o cualquier otro sistema que se te ocurra, porque en eso creo que sí han sido muy amplios y muy generosos en oportunidades para crecer. Y bueno, y en esa etapa no se van a generar nuevas áreas de canje. Creo que lo que tenemos que tener claro es el concepto, que no es malo, porque creo que es un error que tenemos los productores. Cuando hablamos de interacción entre forestación y ganadería, como lo hablamos de la agricultura, la agricultura puede producir un grano, que ese grano capaz que se lo damos a un animal y lo engordamos y dan los números. En la forestación lo que tenemos que tener claro es que bajo el área de producción forestal, salvo el pastoreo que se da los dos o tres primeros años o cuatro de crecimiento del cultivo, en el resto del ciclo, con el nivel de calidad de las forestaciones que tienen, con el crecimiento que tienen, la posibilidad de pastorear abajo de los montes es muy escasa, queda la interacción en abrigo y sombra y poco más. ¿Ah? Lo bueno que tiene la forestación a cambio de la agricultura es que todas las áreas que normalmente desperdiciamos, que quedan metidas entre los rodales y que quedan en parte de las chacras que no justifica alambrarlas, una vez que se puede pastorear el monte, esas áreas no se desperdician, sino que se aprovechan. Pero tenemos que tener claro que el área que está forestada es muy difícil decir que tenemos una interacción positiva, salvo la sombra y el abrigo.
En perspectiva.
¿Cómo se relaciona la forestación con los demás rubros del campo? En especial, ¿cómo es la convivencia con la ganadería? Ese es el tema que estamos discutiendo en esta edición de la Tertulia Agropecuaria, donde del lado de los ganaderos nos acompañan Rafael Gallinal, productor en el departamento de Florida, y Guillermo Vila, productor en Flores. Del otro lado, en esta mesa, está Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, y Javier Solari, gerente general de UPM Forestal Oriental. ¿Cuáles son los puntos de unión y de discordia entre estos dos rubros? ¿Cómo viene dándose ese proceso de acercamiento? ¿En qué medida quedan recelos? Estamos entrando en esta parte justamente de la charla y creo que hay una de las preguntas que la audiencia plantea que puede ser buena para incorporar en este momento. Dice Ana de Maldonado, ¿qué pasa con el campo que fue forestal y quiere pasar a otro rubro? ¿Qué posibilidad tengo de recuperar ese campo? La impresión generalizada es que es muy complicado eso. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, estoy de acuerdo con la pregunta de la escucha. En realidad, los productores siempre hemos tenido como algún miedo con respecto a la forestación en ese aspecto. No solo nos preocupaba, y creo que a nivel técnico también, la reversibilidad de los sistemas forestales hacia otros, a la vuelta hacia los sistemas, digamos, tipo agrícolas, y también la sustentabilidad de esos sistemas en términos de suelo, o sea, el balance, para que se entienda, de lo que se extrae y de lo que se devuelve, y en qué condiciones quedaban esos suelos a los 30, 40 años. De manera que esa duda siempre existió. Creo que hoy nosotros acabamos de... a mí me han mandado algunos trabajos técnicos al respecto que muestran los balances de nutrientes, o sea, que aparentemente la forestación tendría una extracción de calcio muy alta y que sería uno de los problemas de largo plazo, pero que aparentemente todo eso no sería de la magnitud que todos nosotros pensábamos. Y el otro aspecto que vimos en la recorrida, que creo que es muy importante poner acá en la mesa, es que vimos reforestaciones con tocones que, o sea, con árboles que se habían cortado hace 10 años, en donde se notaba una desagregación de los tocones, que nosotros en condiciones normales, en las forestaciones tradicionales, no lo vemos. O sea,
a ver, aclaremos para los oyentes, una de las recorridas del sábado consistió en ir a un predio forestado donde ya se estaba en la segunda forestación, digamos, ¿no? Claro. Ya se había hecho una cosecha, habían quedado los tocones, los restos del eucalipto de esa primera tanda de árboles, y se había plantado y ya estaban creciendo los nuevos árboles. Tú te dedicaste a observar en particular qué pasaba con esos tocones.
Claro, porque,
y con el mulch.
Y ¿no? con el mulch. Eso en realidad lo que preguntan es realmente muy interesante, porque nosotros tradicionalmente, los plantíos que tradicionalmente nosotros hemos observado a lo largo de la historia del Uruguay, cuando se corta un árbol, un eucalipto, generalmente los tocones duran 30, 40 años tal cual. Y nosotros siempre pensábamos en una forestación de ese tipo. Evidentemente las nuevas tecnologías, las nuevas variedades que decía Javier, los sistemas modernos de deforestación hacen que el ambiente donde se desarrollan esos tocones sea distinto, más húmedo, la cantidad de materia orgánica que cae de los árboles por raleo natural es distinto, la cantidad de materia orgánica de esos suelos aparentemente por cómo se sueltan es mayor, y vimos tocones de 10 años que se desagregan mucho, o sea, creemos que eso...
Sí, ustedes tomaban,
sí, lo tomamos con la mano
con y la se desagregaban. El tocón o pedazos del tocón y eso se deshacía.
Y eso que parece un detalle es muy importante, porque aunque los sistemas forestales vuelvan a sus ciclos y continúen por rentabilidad, es importante que el Uruguay sepa o que pruebe de que esa forestación, bajo ciertas condiciones y como decía Guillermo, con un costo de repente alto, son reversibles.
O sea, creo que eso es importante. O sea, a ver, pasando en limpio, supongamos ese predio que visitamos el sábado, cuando se haga la segunda cosecha, ¿alguien va a poder utilizar después esa tierra para otro tipo de producción? ¿Se va a poder pasar una máquina y plantar, no sé,
no,
soja,
no, trigo? No soy más indicado para decir que se puede. Lo que digo es la observación que hicimos fue muy positiva en ese aspecto. No me animo a decir y cuánto va a costar hacerlo. Digo que hay algunos ejemplos en Entre Ríos, en donde se volvió un campo forestal a soja. Me contaba Javier de que ellos hicieron una prueba con sorgo, pero yo digo desde el punto de vista de los productores, que siempre le hemos tenido miedo a eso, creo que es un paso positivo.
La otra cosa interesante es que si la gente que ha entrado en la forestación no se ha planteado aún la posibilidad de que si eso no es reversible, también indica una lectura positiva, ¿no? Como negocio complementario a lo que está haciendo.
¿Qué dice Diego Mora?
Todavía somos un sector joven donde todavía esas experiencias, son etapas en las cuales estamos por ingresar y de alguna manera se está estudiando. Si bien ya hay forestaciones sobre forestación, sobre esos pasos de revertir, digamos, de ir a forestación para atrás, en el Uruguay todavía no hemos llegado a esa instancia a nivel general. Sí podemos observar lo que ocurre en otros países donde la forestación hace mucho más años que está y donde conviven con el eucalipto, concretamente en países como Australia, donde el eucalipto nace naturalmente y está por todos lados, justamente lo que hacen es deforestar muchas veces para utilizar esos suelos.
Y se deforesta para reutilizar el suelo con otro destino sin tener que pasar por el quemado de los tocones, que sería una solución que en principio se le podría ocurrir a alguien, una solución medio bestial, pero no hace falta.
Yo quisiera agregar que la descomposición se da naturalmente, justamente esa palabra que tú decís de quemado es lo que atrasa la descomposición. Lo que nosotros vimos fue una actividad microbiológica muy abundante. Hay otros países como, y leyendo la tertulia del 2008, había un integrante que manifestaba una experiencia en Chile donde entre rotación y rotación son suelos muy buscados para producir algún cultivo. Ajá. Porque realmente la tierra queda suelta y con un material orgánico importante.
Otra de las preguntas que llega de la audiencia es, la formula Juan, si no hay a largo plazo un empobrecimiento de la tierra. Supongamos que sí, que se puede ir a otra producción donde hubo forestación, pero ¿qué tierra es esa? Pregunta Juan.
No, con respecto a esa pregunta y en la anterior que van de la mano, yo creo que como productor el único proceso que es irreversible que tenemos en la tierra es la erosión, o sea, el mal manejo de los suelos que...
Para todos los rubros, ¿no?
Estoy hablando en general, que generan erosión en el suelo, esa tierra se va para la cañada, esa no vuelve nunca más. ¿Ah? Yo creo que la forestación, las plantaciones se están haciendo... muy profesionalmente, o sea, es un suelo que tiene mucho menos riesgo de erosión porque mantiene el suelo cubierto, y a mí me gusta ser práctico. Esto es por plata, tenemos que medirlo económicamente. Como decía Rafael, nosotros productores hace años pensamos que era irreversible, sí, pero un campo valía $400. Entonces, indudablemente, si yo reconvertir un campo forestal en agrícola o en ganadero implica sacar los tocones, hacer un montón de gastos, con un campo de 400 dólares era más barato comprar una hectárea nuevamente. Cuando ese campo hoy, por la competencia que se está dando por la forestación y otros rubros, el de 400 pasó a 4.000, indudablemente cualquier proceso se hace reversible, ya sea sacar los tocones o devolverle fertilidad que se haya perdido, indudablemente es más viable económicamente que cuando el campo vale 400 dólares.
Rafael, el sábado estaba también especialmente interesado en esto, en la calidad de ese suelo en torno a los árboles, ¿no? ¿Qué conclusiones sacaste?
Bueno, lo que nos llamó la atención era que nos contaba Miguel, el otro de los muchachos, que él también, cuando empezó, le hablaban del perfil forestal, del perfil de suelo forestal, como una cosa distinta y que no teníamos experiencia en el Uruguay. Bueno, lo que nosotros vimos, humildemente, porque no tenemos demasiado conocimiento en el tema, pero fue realmente una acumulación de hojarasca y de carbono a nivel del suelo y un aflojamiento del suelo que fue llamativo para nosotros que no conocíamos forestaciones profesionales.
Cuando hablas de acumulación de hojarasca, estás refiriéndote, por ejemplo, a lo que queda después de la cosecha
del árbol, o
después de los raleos. Todo eso se vuelca en el propio suelo.
Claro, exactamente. Lo que ellos nos contaban era que no solo es la consecuencia de la cosecha anterior, sino que es el raleo natural de los árboles por el sistema de plantación junto.
Uh-huh. E incluso ustedes llevan desde la planta de celulosa a los predios forestados, llevan una especie de aserrín. ¿Cómo es eso?
Perdón, que quisiera unirlo con la pregunta del oyente, que creo que no quedó todo contestado. Cuando uno cosecha, lo que se está llevando es la madera. Uh-huh. Ahí queda la corteza, las hojas, las ramitas finas, que es lo que tiene el mayor contenido de nutrientes. Lo que está llevando es carbón, hidrógeno, oxígeno. Lo que usted decías, lo que me decías respecto al aserrín, son los finos que en el proceso de chipeado no pueden entrar al proceso de digestión de la planta, y entonces se vuelcan nuevamente, se desparraman nuevamente los campos. Ese es materia orgánica, eso es madera, se va descomponiendo, y también en la recorrida pudimos ver cómo se estaban incorporando al suelo.
Yo creo que además el tema de balance de nutrientes en el suelo hoy es una preocupación de todo el sector, no solo en la forestación. Y yo vengo de dos jornadas, una de 800 personas y otra de más de 300 personas vinculadas a agricultura, y ese es el tema de preocupación que ya para mí trasciende, ¿no? Totalmente, y pasa a ser un tema de la sociedad, porque como hablábamos, el recurso suelo no es recuperable. En ese sentido, la forestación trabaja con muestreos de suelos, con fertilización. ¿Cómo es el caso específico para usted?
Nosotros trabajamos con la Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias también para poder analizar cuáles son las extracciones que uno está haciendo de nutrientes de esos suelos, y tratar de manejar una producción sustentable implica devolver ese para que el balance se por lo menos permanezca en cero. Ese es un punto que es muy importante y hay que analizarlo suelo a suelo. No todos los suelos se comportan igual.
Seguimos en Tertulia Agropecuaria para examinar cómo viene la convivencia entre la forestación y otros rubros del campo uruguayo, en particular la convivencia con la ganadería. Nos acompañan Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Javier Solari, gerente general de UPM Forestal Oriental, también Rafael Gallinal, productor ganadero en Florida, y Guillermo Vila, integrante de la Tertulia Agropecuaria y productor en Flores. Rosana.
¿Qué departamento? No, seguíamos, vamos al punto con Rafael. Yo quería entrar ya de lleno en algunos temitas que a veces cuestan hablar, pero bueno, desde los ganaderos, esas sí, cosas que quedan por decir.
Vamos a romper un poquito la armonía que tenemos en la reunión y hablar un poquito de las cosas que vemos desde los productores cuando analizamos la realidad, en donde tenemos empresas forestales muy grandes, con espaldas financieras muy 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 amplias, y productores que conviven con esas forestaciones que tienen, de punto de vista financiero, condiciones totalmente distintas, y que, además de las cosas positivas de interacción que vimos, hay algunas negativas. Y lo que se habla normalmente y lo que salta a la vista es de grandes empresas tienen algunos efectos sobre las economías regionales que son negativas. Por ejemplo, para la producción ovina, toda la forestación tiene un impacto bastante importante, que no se habla mucho sobre la parte de predadores, jabalí, carancho, zorro, que parece una cosa solucionable o una cosa que no parece muy, muy grande, pero que imagínense ustedes un productor de 500 hectáreas que tiene el rubro vino como una parte importante y que está rodeado por una forestación de 5.000 hectáreas. Eso, la presión sobre ese predio es muy grande. No necesariamente se da en todas las circunstancias, pero en casos puntuales y a veces no tan puntuales se da.
¿Y ahora que decís ovinos, mano de obra?
Sí, yo pensé que ibas a salir al cruce como un tema de competencia. Yo creo que hoy en día es más difícil el recurso humano y conseguir gente para trabajar en el campo y más en el tema ovino, que realmente la limitante que estamos viendo, creo que va parejo para todos los sectores agropecuarios, es conseguir el recurso humano. Y un sector como el forestal, tan intensivo en el uso de la mano de obra, donde estamos empleando en este último año más de 20.000 personas en todo lo que es la fase agraria, eso lleva a cifras del entorno de 22 personas cada 1.000 hectáreas forestadas, lo cual es muy intensivo, es similar a lo que se maneja en la lechería, el rubro que también por excelencia demanda mucha mano de obra. Pensé que iba a venir un poco por ahí el palo, que realmente es un recurso escaso.
No lo veo como un palo el tema de la mano de obra, porque creo que es general a toda la agropecuaria, no es solo atributo de la forestación. La agricultura es también un demandante de gente especializada y creo que no es un atributo específico de la forestación. Yo te estoy diciendo lo que se vislumbra de las empresas grandes cuando lo vemos a nivel de las zonas. También otro aspecto importante es que todo el tema logístico, todo el tema carreteras, todo el tema del uso de la infraestructura se ve como asimétrico, se ve como de responsabilidades que no son iguales. Y todo eso sumado trae una sensación térmica que a veces no condice con lo que nosotros hablamos con Guillermo en términos generales. O sea, una cosa es lo que se puede ver en el mediano y largo plazo de unión entre la forestación y la ganadería, y otra cosa es la sensación térmica que tenemos los productores en el día a día con nuestras dificultades financieras, con empresas grandes que tienen generalmente exenciones por el lado de la ley de inversiones, porque son empresas organizadas. Y esas asimetrías a veces la gente no las capta exactamente, pero las siente. Por eso que lo quería plantear.
Acá lo plantea Rafael desde los productores, pero lo plantea también un oyente en un mensaje de texto a través de la sociedad en el conjunto, ¿no? ¿Qué pasa con esto de las carreteras? Que se mueren las carreteras en el transporte de la madera que paga toda la sociedad, y al ser zona franca, UPM, el país no recauda. Lo planteé como pregunta y eso en realidad es una inquietud que hemos recogido por todos lados.
Es interesante, ahí hay dos puntos bien importantes, ¿no? Uno es el tema de la parte de infraestructura, todo lo que es lo que es la red vial que estamos utilizando todo el sector agropecuario en general, que es un problema y a nosotros nos tiene muy preocupados como gremial y como sector. De hecho, estamos trabajando en el tema con mucho ímpetu. De hecho, muchas empresas vuelcan una cantidad de recursos muy importantes. Tal vez muchas veces la gente no sepa lo que es la cantidad de inversión que realizan las empresas forestales en lo que es caminería rural y colaboración, digamos, con lo que es la reparación y mantenimiento de caminos, incluso una cantidad de convenios que se están llevando a cabo y propuestas. En el caso de Rivera, por ejemplo, se trabaja muy bien con la intendencia, con otras intendencias hemos también planteado una serie de proyectos, de acuerdos, en el caso de Tacuarembó, de Cerro Largo, es decir, una serie de instancias en las cuales estamos como sector tratando de colaborar, más allá de que evidentemente el flujo de transporte se ha incrementado muchísimo, todos los sectores estamos trabajando mucho más y estamos perjudicando la carretera, ¿no?
No sé si Javier Solari quiere hablar de este punto también.
Sí, simplemente para aclarar, yo creo que está bien el punto que levanta Rafael en cuanto que hay asimetrías. Esas asimetrías se están dando y creo que la campaña está viviendo unos cambios importantes que hay que poder mirarlas en conjunto y con actitudes de cooperación y colaboración. El programa de fomento de la empresa busca justamente acercar la forestación en un formato que al productor ganadero le sea fácil de llevar, tratando de adaptarnos a las condiciones financieras, a veces son generacionales, son intercambios generacionales. Hay un sinfín de cosas que se están dando a nivel de productor que requiere una cooperación muy fuerte entre las empresas y los productores.
Pero yendo al tema concreto que planteaba al principio Rafael, hay oyentes que se suman. Javier de 33 dice, bien por Gallinal, no ha habido nunca respuesta de las forestales al problema de las plagas. Julio agrega, con el agravante de que las empresas no dejan entrar cazadores.
Claro, ese es un punto interesante que quería agregar. Es así de que hay con la forestación un aumento de mamíferos grandes, o sea, también podemos hablar de los jabalíes y de los ciervos, o sea, son hay una gran población de ciervos que también se ha desarrollado. La empresa, yo puedo hablar un poco por UPM Forestal Oriental, la empresa está desarrollando estudios junto con cazadores para tratar de buscar el aprovechamiento de esas piezas, o sea, de tratar de generar una cadena que se pueda integrar y poder proveerle a las comunidades una forma de ingreso interesante, como puede ser el aprovechamiento de la carne jabalí, que se pueden producir carne de excelente calidad. Hay granjas de jabalíes en Uruguay, también en el caso de ciervo, o sea, que hay que buscar la forma en la cual podemos formalizar ese tema. Pero bueno, en el caso de nuestro se están haciendo esas pruebas, tratando de analizar la carne de los jabalíes para poder comercializarla.
En perspectiva.
Rosana, ¿cuál es la próxima pregunta? Habían quedado varios puntos planteados de, digamos, roce entre el sector ganadero y el sector forestal. Hemos ido avanzando, pero quedan otros.
Yo creo que el grueso es reglas de juego, tributación, carreteras rotas. Un poco en el entorno de eso me parece que está la principal antipatía que genera el subsector.
Yo quería agregar de que el sector del pecuario está viviendo una bonanza particularmente que no creo que haya estado en un escenario de planificación de nadie, que todo ande bien, que los ovinos, la carne, los granos, la leche, la forestación ande bien, era un escenario que nadie lo podría imaginar. Que eso repercute en la infraestructura, repercute. No son solo camiones de forestación que están pasando, son camiones de cereales, camiones de otros productos, y ojalá que siga así, ojalá que podamos seguir usando las infraestructuras.
Tampoco nadie lo planificó eso.
No, creo que lo que estamos teniendo un problema es de necesidad de ponerle el hombro todos a este tipo de financiamiento en las carreteras. Creo que a través de la SPF se ha comentado varias veces de la necesidad de apoyar al gobierno. Puedo dejar a Diego que lo hable, pero en principio la SPF cedió el tema de la contribución inmobiliaria en su momento para poder dar un apoyo. Se hacen convenios con las intendencias, la empresa ha hecho muchos convenios con la intendencia para poder desarrollar caminería rural. Acabamos de terminar uno en Tacuarembó, otro en Cerro Largo.
Pero Javier, perdóname una cosa, yo en una buena, como decíamos allá, vemos camiones de otros rubros, ¿no? Pero cuando llegamos acá nos dijeron 300 camiones por día, o sea, yo quedé... Es mucho, ¿no?
Y si miramos la ruta...
Y con los rolos eso que dan miedo...
Sí, pero bueno...
Ojalá sean mucho más, Rosana. Bueno, sí, deberíamos, sí. Lo que tenemos que apuntar es incrementar. Miremos por el lado de la
estoy
positiva.
Estoy de acuerdo, pero en la asociación y sobre todo con el que está por fuera...
¿Te das cuenta lo que genera eso de empleo, lo que genera de recaudación a nivel de lo que es el gasoil que consume el sector? Es impresionante.
Todo lo veo, pero ahora estoy del otro lado y digo, pero también veo las carreteras.
Tal vez lo que tenemos que adecuar es justamente el sistema carretero, que es un tema de preocupación.
Cecilia desde Rincón de Melilla dice, recordar que el ganado paga 1% de cada transacción con destino a vialidad. Así que la desigualdad es crítica, especialmente para quienes no nos hacemos cargo de toda la cadena ganadera.
No, digo, yo venía escuchando, estaba en una actitud bastante pasiva. El tema que mencionó el caso de predadores que se guarecen en la forestación, indudablemente es un tema que afecta mucho al sector ovino y hay que tratarlo. Pero todo lo otro... Creo que son los propios dolores del crecimiento, que bienvenidos sean. O sea, yo prefiero esta situación de tener las carreteras rotas porque tengo mucha actividad que tener las carreteras sanas porque no pasa nadie, ¿tá? Entonces, debemos de pensar en positivo. Si está pasando muchos camiones, yo no voy a defender la forestación porque a mí como agricultor me pasa lo mismo. Yo muchas veces el mal estado de los caminos lo estoy pagando en los fletes. porque indudablemente el mal estado de los caminos lleva a que los transportistas en su sano derecho nos cobren incrementos en los fletes. En el caso nuestro de los agricultores sucede así, no sé en el caso de las forestales que se tranza con gremial de caminos, no sé. Pero lo importante es que si el problema, en esto no son solo los productores, tenemos que participar todos, tiene que participar el Estado. Hace 5 años que estamos en las tertulias y hace 4 y medio tuvimos una en Nueva Palmira que tratamos exactamente el mismo tema y seguimos con las mismas rutas deshechas. 5 años en la vida de un país es muchísimo. Entonces, creo que lo importante es que se están destrozando las rutas porque hay actividad. Si hay actividad de movimientos físicos, hay actividad económica. Creo que hoy estamos en condiciones de que se aprobó una ley que puede ser importante en esto hace poco tiempo, que es la inversión público-privada, no sé cómo es el nombre de la ley, pero creo que es el momento que nos tenemos que empezar a sentar las partes productores, industriales y poder ejecutivo a buscar soluciones. No pasa por impulsos en los cuales vamos a cambiar el régimen impositivo. No. Esto pasa por otra discusión mucho más seria, ¿la? Lo importante es que todos los usuarios queremos que las carreteras se arreglen, ¿la? Y creo que todos estamos dispuestos a sentarnos en el lugar.
¿Quién sigue? Javier.
No, solo agrego lo que dice Guillermo. Estaría bueno que como sectores pensemos en cómo hacemos para dotar de mayor competitividad a todos los sectores. Mientras nosotros estamos pensando en cómo arreglar las carreteras, Brasil está haciendo unas infraestructuras donde pasan camiones que le llaman tritrenes, o sea, camiones de 78 toneladas. O sea, tienen un costo de tonelada transportada muchísimo más barato, lo cual hace que todos los sectores sean más competitivos. Eso es lo que deberíamos pensar como sectores. ¿Qué tecnología podemos agregar para poder solucionar los temas, pero a su vez dotar de competitividad a los sectores económicos? Y un último punto tú decías, el tema de los costos de camiones se ve reflejado, o sea, eso se ve también en la forestación. Un camión que tiene que transitar por una carretera en mal estado es un costo mucho mayor porque demora más en transcurrir desde el origen hasta el destino.
Yo quería decir algo,
Rafael,
antes de que terminara la tertulia, en el sentido de que me parece importante hablar de que todos los rubros estamos en competencia. Y eso es una cosa que nos ha costado, digamos, no solo a los productores, sino a los investigadores, a las autoridades, entender de que los rubros no son compartimentos que están laudados y que tienen su tamaño determinado, sino que están continuamente en competencia. Eso implica que tenemos que ver a las cadenas y ver la eficiencia de las cadenas. Si yo me pongo en la cadena cárnica y me pongo en el sector ganadero y veo cómo necesitamos un mantenimiento de la regla de juego y que cualquier modificación arbitraria de la regla de juego tiene repercusión enorme en la eficiencia de esas cadenas, porque la inversión se para, porque las dudas aparecen, y últimamente hemos visto improvisaciones en ese aspecto que tienen que ver con lo que hablaban recién, soluciones, digamos, rápidas a temas complejos como la caminería rural. Y lo que tendríamos que defender todos los subsectores, todos, es que las reglas de juego se mantengan de manera que todos podamos, en aras de nuestras virtudes y nuestras eficiencias, competir sanamente.
Bueno, Juan, que hace un rato planteaba una pregunta, vuelve a mandar su mensaje y dice gracias por contestarla, pero me gustaría que le contestaran al otro oyente que preguntó sobre el agua. Bueno, este fue un asunto de discusión a fondo en otra de estas tertulias agropecuarias sobre forestación, ¿no, Rosana?
Sí, exactamente. Habíamos tratado de dar por superado el capítulo, pero evidentemente no lo hemos superado. Los podemos invitar a que usen el buscador de espectador.com. Está la tertulia agropecuaria de marzo de 2007 y julio de 2008, está toda la explicación, pero creo que, Javier, vas a tener que hacer un mínimo resumen para dejar contento al oyente.
Es verdad de que hay determinadas regiones del mundo donde la producción de eucaliptus o producciones de otros cultivos, como por ejemplo caña de azúcar, que consume, por decirlo de una forma, similares cantidades de agua, hay otros cultivos que también requieren una adecuación de dónde se planta. En Uruguay, con 1.300 milímetros y un escurrimiento del torno al 30%, las plantaciones forestales funcionan y muy bien. Ahora, si nos vamos a las zonas pampeanas o el Mediterráneo de España, ahí sí quizás podamos tener problemas porque tenemos regímenes pluviométricos de en torno a los 500 milímetros. O sea que estamos trayendo algunos problemas que se han suscitado en otras partes del mundo a una situación donde en Uruguay no es un problema. Cuando hablamos del agua subterránea, las raíces del eucalipto no llegan hasta ahí. O sea, estamos hablando de que el eucalipto explora el primer metro de profundidad. O al igual que cualquier cultivo, es una planta viva que se tiene que subsistir y si tiene más disponibilidad de agua va a tomar más agua y si tiene menos, como cualquier otra planta, se tiene que adecuar a las condiciones de estrés hídrico.
Los demás que dicen sobre este punto, no sé, Diego.
No, estoy totalmente de acuerdo.
¿Y los productores ganaderos?
Yo no lo veo como una limitante grave. La experiencia que tenemos nosotros los productores, tenemos un área de más o menos unos 30, 40, 50 metros alrededor de las plantaciones en las cuales los cultivos que se plantan en años de buena lluvia vienen medianamente normal, pero en años donde falta un poco el agua se resienten y se pierde totalmente. Pero yo no he percibido que el efecto del consumo de agua de las forestaciones se vaya mucho más allá que las áreas circundantes a la forestación y estoy hablando de 40, 50 metros.
Lo que se insistía mucho en esa tertulia es mi recuerdo que no hay ningún trabajo científico. Volvemos al tema de información y percepción, ¿no? No hay ningún trabajo científico.
Ay, sí, hay. La empresa está llevando estudios y se pueden...
Al contrario, ¿no?
Claro, que no se han visto diferencias. Nosotros tenemos perforaciones, pozos en campos donde están forestados y no forestados y no se han visto diferencias en el nivel del agua.
Sí, hay oyentes que destacan la otra parte, ¿no? La forestación, los árboles, permite que el agua de lluvia se quede en el campo, filtre y no corra hacia arroyos y ríos.
Bueno, eso es lo que quizás va a lo que decía Guillermo hace un tiempo, ¿no? Que decía lo de la erosión. Esa aumento de la infiltración y disminución de la velocidad de escurrimiento genera como impacto es que disminuya la erosión del agua en la superficie.
Estamos ya en las 10 de la mañana. Y por lo tanto, llegando al final de esta edición de la Tertulia Agropecuaria, ¿cómo hacemos para ponerle redondeo a esta conversación, Rosana?
Bueno, nos quedan algunas cosas en el camino, pero me gustaba volver a repetir una pregunta que hicimos en Rivera, en el 2008, cómo jugarse con algunas cifras hasta dónde podía llegar la forestación, por aquello de que asusta, ¿no? Que dicen, nos invaden, hasta cuánto puede llegar, teniendo en cuenta que hay 3.5 millones de hectáreas que podrían ser forestadas.
Sí, en aquella oportunidad, en julio de 2008, les pedíamos a los integrantes de la mesa que arriesgaran un pronóstico. ¿Qué superficie ocuparía esta producción, la forestal, en un horizonte de 10 años? O sea, digamos para el año 2018. Y las respuestas, las revisábamos ayer con Rosana, iban de 1 millón a 1,5 millón de hectáreas. Eso era lo que se pronosticaba.
40.000 hectáreas por año. Uh-huh. Sería la cuenta de lo que estaría creciendo. Sí. ¿Qué dicen
entonces,
ustedes?
Se decía, de 1 millón a 1,5 millón de hectáreas habría para el año 2018. Pero hoy ya estamos en 970.000. Entonces, y bueno, ¿ustedes qué pronóstico arriesgan ahora?
En realidad el pronóstico es un depende, porque ahí tal vez voy a lo que comentaba Rafael hace un rato sobre el tema de las reglas de juego y la promesa que hizo el país hace más de 20 años cuando se planteó el tema de la ley, digamos, todo lo que el impulso forestal y los cambios que se están impulsando a nivel tributario y otros elementos que de alguna manera llevan a la pérdida de competitividad, que también Javier se refería hace un rato, y eso sin duda va a ser condicionante para el desarrollo futuro del sector.
Entonces, a ver rápido, un número.
Pero 40.000 hectáreas por año, que sería la cuenta que da para lo que resta, ¿es previsible?
Yo creo que sí, ahí también va de la mano del impulso a través de las asociaciones con productores ganaderos, donde se puede donde se desarrollan programas de fomento.
Yo adhiero perfectamente a lo que se estimó en aquel entonces, que
1.2.
Creo que va a ser más o menos por ahí, pero también va a depender un poco de cómo lo manejemos al sector.
Saludamos entonces a quienes han integrado esta mesa de la Tertulia Agropecuaria hoy. Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Javier Solari, gerente general de UPM Forestal Oriental, Rafael Gallinal, productor ganadero en Florida, Guillermo Vila, integrantes de estas tertulias agropecuarias.
Y a Ronald y a Jaco, ¿sí se pronuncia?
Jaco.
Que era el vicepresidente de UPM que nos recibieron ayer y además Ronald fue compañero mío toda la carrera, así que un agradecimiento especial en nombre de él a todo el equipo que nos recibió.
gracias a todos, incluso a aquellos que se han venido especialmente para esta discusión esta mañana, ¿eh? Pero desde aquí, desde este estudio de Movimiento en Perspectiva, vamos a volver dentro de un rato. Ahora regresamos a Montevideo para la actualización de la información a media mañana que traerá Mauricio Almada, y luego la entrevista central de Juan Andrés Elordoy con el senador Pedro Bordaberry. Más tarde, con Rosario, les contaremos cómo es este complejo industrial de UPM en Fray Bentos. Vamos a conversar con autoridades de la empresa para plantearles muchas de las preguntas que ustedes mismos, los oyentes, nos han ido formulando y que tienen tiempo de seguir planteando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.